José Luis Restán.
El Espejo.
COPE. Estar informado.
Hola, muy buenas tardes. Cuando son la 1:33, 12:33 en las Islas Canarias, comenzamos una semana más en El Espejo para contarles cada día la vida y el testimonio de la Iglesia. En nuestra línea editorial hemos recogido hoy algunos pasajes de la impresionante homilía de Benedicto XVI ayer en la fiesta de Epifanía. Mirando a los magos, el Papa ha querido trazar algunas características propias del obispo. Como los magos de Oriente, un obispo tampoco puede ser uno que realiza su trabajo y no quiere nada más. Ha de estar poseído de la inquietud de Dios por los hombres. Debe ser un hombre al que le importan los hombres, que se siente tocado por las vicisitudes de los hombres. Pero solo lo será verdaderamente si además es un hombre conquistado por Dios. Como peregrino de Dios, ha de ser un hombre que reza. Ha de llevar a Dios sus dificultades y las de los demás, así como sus alegrías y las de los otros. El Papa advierte que el agnosticismo imperante hoy tiene sus dogmas y es extremadamente intolerante frente a quien lo pone en tela de juicio. Por eso, el valor de contradecir las orientaciones dominantes es hoy especialmente acuciante para un obispo. Lógicamente, el obispo no debe buscar provocar, sino invitar a todos a entrar en el gozo de la verdad. Pero su criterio solo puede ser el del Señor. Al defender esta causa, conquistará siempre, gracias a Dios, personas para el camino del Evangelio, pero también será inevitable que sea golpeado por aquellos que están en contraste con el Evangelio, y entonces podrá dar también gracias por participar en la pasión de Cristo. Pues comenzamos el tiempo del Espejo con el avance de las principales noticias de la Iglesia que más tarde vamos a desarrollar para todos ustedes. Ya nos acompaña aquí Faustino Catalina. Muy buenas tardes, Faustino.
Hola, muy buenas tardes.
Hoy ha tenido lugar la recepción del Papa al cuerpo diplomático acreditado ante la Santa Sede para felicitar el nuevo año.
Benedicto XVI ha repasado en su discurso las prioridades de la escena internacional. No han faltado alusiones a la crisis financiera, las crecientes diferencias entre ricos y pobres, la intolerancia y los ataques a la libertad religiosa y la defensa de la vida. El Papa ha renovado su petición de diálogo y alto el fuego en Siria, desgarrada por una masacre continua. Ha recordado los conflictos de Nigeria o el Congo y ha pedido a israelíes y palestinos que se comprometan a una coexistencia pacífica de dos estados soberanos con el respeto mutuo a sus legítimas aspiraciones. También que Jerusalén se convierta en ciudad de paz y no de división. Se ha felicitado Benedicto XVI por la resolución del Consejo de Europa que pedía la prohibición de la eutanasia, aunque observa al mismo tiempo con tristeza que en varios países se ha introducido o ampliado la legislación que despenaliza el aborto. Ha resaltado por último la importancia de la educación como camino real para la consolidación de la paz.
Bueno, y además de Roma tenemos otros puntos de interés, otros temas de la actualidad de hoy.
Pues vamos a conocer de cerca en Valencia un milagro atribuido a los padres de Santa Teresita de Lisieux. Recordaremos también la campaña por Bangladesh de COPE y ayuda a la Iglesia necesitada, y como cada lunes tendremos la encuesta de Religión COPE.
Pues muchas gracias, Faustino. Más tarde, al final de nuestro programa, ampliamos toda esta información que de momento ya se puede consultar en nuestra página web cope.es/religión. También les invitamos a que nos sigan en nuestras redes sociales, en nuestro Facebook Religión COPE y en nuestro Twitter @religion-cope. Hoy en nuestra entrevista va a estar con nosotros el arzobispo de Toledo, Monseñor Braulio Rodríguez, con motivo de sus 25 años como obispo recientemente cumplidos. Pero antes viene ya por aquí Miguel de Santiago con un buen libro bajo el brazo que nos va a recomendar a todos. Muy buenas tardes, Miguel.
Muy buenas tardes, José Luis.
Bueno, nos traes hoy un libro con un título llamativo, He a mi niño, un libro muy palentino, editado por el Ayuntamiento de esta ciudad castellana, con idea y coordinación de Carmen Arroyo.
Bien, de entrada he de decir que no se trata de un libro reciente, porque fue publicado hace 3 o 4 años, y eso se nota, porque hay prólogos del anterior alcalde, el socialista Heliodoro Gallego, y del anterior obispo, José Ignacio Munilla. Y lo traigo ahora porque el pasado día 1 de enero asistí de nuevo a la fiesta que en mis tierras palentinas llaman el bautizo del niño, organizado por la cofradía del Dulce Nombre de Jesús. Y andan mis paisanos empeñados en promocionar cada año más la fiesta, que ya es de interés regional, y quieren conseguir que la declaren de interés nacional. El caso es que autoridades civiles, nacionales, autonómicas y locales, y autoridades eclesiásticas, obispos, en plural, porque en Palencia hay varios, entre el residencial y los oriundos de allí, llevan en andas al niño Jesús Barroco y lo mecen y bailan al son del villancico Ea y lanzan confites a la multitud congregada en la plaza después de la larga procesión alrededor del templo gótico de San Miguel. Y con el título del villancico, a mi niño, la escritora Carmen Arroyo, mi buena amiga, todo hay que decirlo, ha coordinado esta publicación que traigo hoy aquí. Carmen es una mujer de origen extremeño, pero desde muy joven afincada en Palencia, donde ha sido maestra de escuela y está casada con uno de los poetas más destacados del lugar.
Bueno, pues dinos de qué va este libro que ya nos has introducido.
Bueno, aparte de que el libro Ea, mi niño, reúne los datos relativos a la historia de la cofradía del Dulce Nombre de Jesús, cuyos orígenes se remontan al siglo XVI, y asentada en lo que era el barrio judío de la capital palentina, en la parroquia de San Miguel, la de la Torre Fortaleza, Almenada, junto al río Carrión, pues Carmen Arroyo nos cuenta la tradicional fiesta del bautizo del niño. Por mejor decir, nos invita a verla y a participar en ella, y sobre todo, como encargada del área de cultura y patrimonio de la cofradía, ha procurado reunir cuadros de pintores actuales palentinos y poemas de autores del lugar para seguir incrementando el patrimonio artístico en torno a tan peculiar niño Jesús. Es lo que nos da a conocer en este libro.
O sea que estamos ante un catálogo de cuadros y poemas dedicados al niño Jesús.
Pues sí, en efecto. Y de hecho, en su día se organizó una exposición con estas pinturas y dibujos, junto a algunos cuadros del siglo XVIII, por supuesto todos de tema navideño, evangélico o apócrifo. Ahora encontramos obras de firmas importantes como Guzmán Capel, artistas de las clausuras femeninas de Carmelitas y de Clarisas, Ángel Cuesta, Escobar, Ordaz, Naló, y entre los poetas palentinos hay algunos ya clásicos en el tema de Navidad, como José María Fernández Nieto y Antonio Álamo Salazar, y villancicos de bellas facturas de Marcelino García Velasco, junto a versos de sacerdotes diocesanos como Donaciano Martínez, Elpidio Ruiz, Abilio Sierra, y otros poetas destacados como Esperanza Ortega y Joaquín Galán, Carlos Urueña y Fernando Zamora. No hay que olvidar que en las localidades palentinas de Alar del Rey y de Guardo se organizaron durante muchos años concursos poéticos de tema navideño que tuvieron especial relieve en la segunda mitad del siglo XX.
Bueno, pues Ea, mi niño, no olvidemos que seguimos en Navidad, que hasta el bautismo del Señor el próximo domingo, aquí seguimos, aunque la sociología ya no nos acompaña. Así
pero
que
todo es epifanía.
Todo es epifanía y viene muy bien para concluir y culminar esta celebración. Muchas gracias, Miguel, y hasta la semana que viene.
Hasta la semana que viene.
José Luis Restán.
El Espejo.
COPE. Estar informado.
Hoy en la tarde, la actualidad analizada por Francesc Torralba. El cine en casa con Cruz Delgado. Tu economía con Miguel Ángel Bernal. Y mucho más. Tenemos hasta Balón de Oro en nuestra área chicas.
Ramón García.
La tarde, a partir de las 3.
COPE. Estar informado.
Desprotegidos. Personas ingenuas que siguen creyendo que sobreprotección es lo mismo que estar bien protegido.
¡Despierta! Porque solo Verti te ofrece tu seguro de hogar o moto por solo 100 euros. ¡Sin desdes! 902030232. Verti. Seguros para gente despierta.
En este 2013 queremos estar más cerca de ti que nunca.
2013 será mejor o peor, más duro o más llevadero, más gris o más negro. Pero que nada, ni nadie, te quite la esperanza de un futuro mejor. En COPE apostamos por él.
Ramón García. José Luis Restán.
El Espejo.
COPE. Estar informado.
Como les decía hace unos minutos, hoy nos acompaña en el Tiempo del Espejo Monseñor Braulio Rodríguez Plaza, arzobispo de Toledo, quien ha tenido el gozo de cumplir recientemente 25 años de episcopado. De eso vamos a conversar con él en un momento, pero antes Eva Galbache nos traza el perfil de nuestro invitado.
Quienes le conocen personalmente o por su trabajo pastoral valoran y agradecen su trato cercano y familiar. Y lo de familiar no es por casualidad. La familia es una de las pasiones de don Braulio, tanto por experiencia personal, es el séptimo de 9 hermanos, como en su dimensión pastoral. No cesa en su lucha por la defensa de la familia y la vida. Hablamos de la familia y podemos decir también que la liturgia y la Biblia son otros dos pilares importantes en su vida. Y de la liturgia, el arzobispo de Toledo tiene debilidad por la misa mozárabe, mucho antes de que le nombraran arzobispo primado. Antes de llegar a esa diócesis, fue obispo de Osma, Salamanca y Valladolid. Por cierto, disfruta mucho de las visitas pastorales recorriendo la diócesis pueblo a pueblo. Este madrileño de Aldea del Fresno fue ordenado por el cardenal Tarancón, fue capellán en la ermita de San Isidro y guarda muy buen recuerdo de su etapa como miembro del equipo de formadores del Seminario de Madrid. Entre otros estuvo junto al que ahora es arzobispo de Granada, Monseñor Javier Martínez. Nuestro invitado vivió en Jerusalén, donde estudió en L'École Biblique, también en Estados Unidos, viviendo en el Bronx. Buen aficionado al baloncesto, le gusta la música clásica y la lectura. Monseñor Luis Rodríguez Plaza cumple 25 años como obispo y dice que los aniversarios son un buen momento, una buena ocasión para parar, reflexionar y orar.
Bueno, pues eso es lo que vamos a hacer hoy aquí en El Espejo con Monseñor Braulio Rodríguez Plaza. Muy buenas tardes y muchas gracias por acompañarnos.
Buenas tardes. ¿Cómo estás, José Luis?
Pues yo fenomenal y me imagino que don Braulio, pues mejor todavía porque está de celebración. Felicidades, lo primero, ¿no?
Sí, muchísimas gracias. El día 20 de diciembre es cuando exactamente se cumplieron los 25 años de que me impusieron las manos otros obispos para comenzar a ser parte del colegio apostólico.
Ayer el Papa en su homilía hablaba de las características del obispo. A mí me ha venido fenomenal para hacer esta entrevista. Hay una cosa que dice el Papa hablando del obispo como un hombre de corazón inquieto, lleno de preocupación por los hombres. Y mi pregunta es si 25 años después ha menguado o se ha oxidado esa preocupación, esa pasión inicial. Y si no es así, que espero que no sea así, ¿cómo se mantiene? ¿Cómo se mantiene viva?
Hombre, si se hubiera oxidado estaría yo muy, muy, muy preocupado.
Muy mal, claro.
Gracias a Dios, no. Otra cosa es que lo haga mejor o peor, pero esa ilusión está, incluso es más realista, si se quiere, que hace 25 años. Aunque, lógicamente, también el paso de los años te va haciendo ver que tienes que poner más carne en el asador o más esfuerzo, porque a lo mejor muchas veces, pues con los inicios, pues no eres tan preciso, no eres tan, tan perspicaz a la hora de decir vamos por aquí o vamos por allá, cuando se trata de ayudar a otros a vivir su vida y a desplegar la vocación que cada uno tiene, sean los sacerdotes, sean los fieles laicos, sean los miembros de la vida consagrada.
Hablaba el Papa de esa preocupación por los hombres y yo le voy a preguntar, ya me imagino que serán muchas las preocupaciones, pero viendo hoy en concreto, en este arranque de 2013, a los fieles de su diócesis que visita con tanta frecuencia como acabamos de escuchar, ¿cuál sería la preocupación o las preocupaciones dominantes?
Pues están muy claras. Y es que para ser cristiano no basta solamente vivir de un pasado, sino que tenemos que iniciarnos, aunque ya hayamos recibido los tres sacramentos de iniciación, constantemente, porque esto no es una asignatura que se aprueba, sino es una relación vital, personal y viva con Jesucristo y en su Iglesia, que no es, la Iglesia en el fondo es muy visible, aunque tenga una parte muy grande y muy visible dentro del misterio de Dios. Y por tanto, lo que más me preocupa es en estos momentos, ¿es posible que estemos tranquilos cuando hay gente que no conoce a Jesucristo ni lo que es su Iglesia, como si eso no valiera para el ser humano en este momento? Algo que nos enseñó tanto Juan Pablo II, a decir, oye, que tenemos algo tan grande que no lo podemos dejar. Junto con eso está también otra realidad que siempre me ha preocupado, pero que quizás se ha hecho más fuerte en el pontificado de Benedicto XVI, es que nuestra fe es razonable y tiene un aspecto que me hace ver que, independientemente del don que es la fe y lo que yo no merezco, pero sí que realmente me hace bien a mí como persona humana, porque toda esa realidad de la revelación de Dios manifestada en Jesucristo dignifica a la persona y le da sobre todo valor.
En la celebración de estos 25 años, en su homilía, usted hablaba de la percepción de la desproporción entre esa misión, entre esa tarea, y ahora que acaba de hablar de esa sensación de que hay tantos que no conocen al Señor, uno percibe la desproporción, y eso nos lleva a pedir al que puede, o sea, al obispo como hombre de oración. Y sin embargo, hay que hacer tantas cosas, don Braulio, ¿qué hacer para que no se nos vaya ese tiempo precioso de la oración?
Ay, pues mira, yo creo que esa desproporción ya la sentía yo al ordenarme, al ser ordenado sacerdote, en aquellos momentos un poco distintos, pero en el fondo parecidos, ¿no? Hace 40 años que soy sacerdote. Uh-huh. Pero yo siempre recuerdo lo que decía San Gregorio Magno, aunque él era papa, los papas pues ya se sabe, tienen todavía
son obispos,
más complicada la existencia. Más complicada la existencia. Sí, sí. Y es, bueno, ese sentimiento de decir, ay, tengo que ocuparme de tantas cosas y no puedo dedicarme, a lo mejor, con más fuerza, con más intensidad, como puede hacer un monje, por ejemplo, a una oración, aunque lógicamente si tú no tienes como obispo una vida de oración y celebras la liturgia de las horas y preparas bien tus celebraciones, pues al final te conviertes en una persona que va de acá para allá diciendo cosas, pero que no te han salido del corazón y sobre todo no te han salido del corazón de Cristo, que es el más importante, indudablemente.
Otro pasaje de ayer de la humildad del Papa hablaba de la condición de valor, de ser valeroso, que siempre el obispo ha tenido que tener, pero que quizás en un momento como el actual en nuestro occidente pues adquiere un aspecto peculiar. Vemos como esta hostilidad ambiental y mediática, especialmente cuando el obispo defiende la verdad del Evangelio y la verdad del hombre revelada por Jesucristo en temas que resultan tan incómodos a ciertas culturas de nuestro tiempo. Seguro que en 25 años a usted le ha pasado más de una vez y me gustaría preguntarles sobre ese aspecto.
Pues en algunas ocasiones he notado esa, vamos a decir, peligrosidad o decisión que tienes que tomar, aunque sea moleste a alguien o pueda producir un cierto rechazo. Es verdad que hay en el corazón humano un sentido de querer agradar y que sea aceptado por los otros, pero ahí donde está la fuerza de la verdad del Evangelio, y entonces tienes que optar y bueno, a mí me gustaría siempre, y creo que es para mí lo más grande, optar por Jesucristo, porque indudablemente eso, aunque me pueda traer complicaciones, bueno, ahí está mi lema episcopal, no me avergüenzo del Evangelio, del capítulo primero de la Carta a los Romanos. Y hay siempre pues muchos hermanos obispos y muchos padres de la Iglesia que cuando lees su vida pues te das cuenta de que en el fondo tú te tienes que enfrentar a situaciones análogas, nunca son iguales, ¿no? Uh-huh, uh-huh. Y hay hermanos míos en el episcopado, que tanto en España pero quizá en otras partes del mundo, que realmente son no héroes sino seguidores y siervos de Jesucristo, y eso pues pasándolo realmente mal.
Estamos en un... Llevamos muchos años diciendo, don Braulio, yo se lo he escuchado y lo habremos hablado, en un mundo que empieza a ser, pues no sé si llamarlo post-cristiano, podríamos encontrar la palabra más exacta, pero en fin. ¿Y cómo vivir esta relación, por un lado, con un pueblo cristiano que todavía es vivo, que es potente incluso en sus aspectos visibles y sociales, como puede pasar en una diócesis como Toledo, pero donde hay segmentos crecientes de personas que ya ni entienden, ni saben, ni casi les suena lo que es el ABC del Evangelio y de la vida cristiana? ¿Cómo llevar las dos cosas al tiempo?
Pues no hace muchos días he leído de las memorias, de las obras completas del Papa, algún tema sobre los sacramentos y cómo lo entienden o cómo puede llegar a la gente hoy ante temas que les parece tan alejados de su realidad. Y al final yo creo que hay que ir a la sencillez y a lo profundo y a lo que es realmente nuclear, porque eso a mí me da la impresión de que no falla. Luego me dice algunas veces mis fieles toledanos, pues nos gusta lo que escribe usted tal y cual. Y digo, bueno, pues no sé, yo no me creo un literato de primera magnitud, pero digo, lo que intento buscar es puntos nucleares sencillos y argumentar con las cosas que lleguen más a lo profundo del hombre, lo que llamamos la argumentación ad hominem, ¿no? Uh-huh. Que a veces, bueno, pues como es lógico, tú tienes que tener claro cuáles son el contenido de la fe cristiana, pero a veces el éxito, vamos a decirlo así, entre comillas, está en saber llegar con un lenguaje sencillo a las personas para que se den cuenta de lo que está en juego, ¿no? Sí, bueno, pues vale, esto, cómo van a ir a misa y pensando que eso es importante, y hay mucha gente que dice que la misa es una bobada, pero cuando tú profundizas en lo que significa un tiempo que es distinto y que está dedicado a una realidad que no es la cotidiana, como es realmente, bueno, está también, por supuesto, la resurrección de Jesucristo, me refiero con respecto al Día del Señor y a la Eucaristía Dominical, pues hombre, no se trata simplemente que le digas que vaya a misa, sino que estás reflexionando con él sobre la necesidad que tú tienes de ser salvado, porque en el fondo te encuentras limitado, te encuentras a veces despistado, y ¿dónde te vas a encontrar una base donde apoyarte y donde poner tu corazón, ¿no? Pues, por ejemplo, digo, en ese caso, pero vamos, podría poner otros muchos ejemplos.
Estamos concluyendo, don Braulio, y yo veo que en su homilía, en esa celebración de los 25 años, terminó con los jóvenes, y yo le voy a pedir que también terminemos aquí con una palabra dirigida a los jóvenes. Usted insiste mucho en que no pueden quedarse solo cada uno por su cuenta, por muy valerosos y por muy fervorosos que sean, que tienen que formar realmente iglesia, cuerpo, familia.
Claro, porque ya lo dice, vamos, si recordamos la JMJ y otras muchas cosas que el Papa ha dicho en este año de la fe, desde el mes de septiembre y octubre, es que la fe no se puede vivir solos, y los jóvenes no son distintos de los adultos, no pueden vivir solos, y de hecho no están solos, vamos, quiero decir que se juntan o se unen o se agrupan, pero a lo mejor no en la hondura de lo que es su corazón y su fe. Entonces no podemos hacer de nuestros chavales católicos unos chavales que sean llaneros solitarios y que estén por ahí cada uno a su bola, como dicen ellos, ¿no? Sino que la manera de crecer siempre tiene que ser junto a otros. No únicamente, o sea, no es una responsabilidad o algo que sea simplemente, diríamos, multitudinario, sino fundamentalmente que te veas junto a otros muchos y que ahí hay alguien, algo que nos supera, que es la Iglesia.
Monseñor Braulio Rodríguez Plaza, pues muchísimas gracias por haber querido compartir con todos nosotros, con la audiencia de COPE, la dicha de haber cumplido estos 25 y que cumpla muchos más, vamos a decirle. Un fuerte abrazo.
Y un recuerdo a toda la audiencia.
Muchísimas gracias de su parte.
Gracias,
un fuerte abrazo. Adiós. Pues llega el tiempo de ampliar ya toda la información de esta jornada, de este 7 de enero. De nuevo con nosotros Faustino Catalina. Buenas tardes, Faustino.
Buenas tardes de nuevo.
Y empezamos con la recepción del Papa al cuerpo diplomático para felicitar el nuevo año.
Como ya es costumbre, nada más comenzar el nuevo año, Benedicto XVI ha querido felicitar personalmente a los representantes diplomáticos acreditados ante la Santa Sede, que actualmente, recordamos, mantiene relaciones plenas con 179 estados, además de estar presente en numerosas organizaciones internacionales, comenzando por la ONU, donde es un estado observador. En su discurso, el Papa ha repasado las prioridades de la escena internacional, en la que no han faltado alusiones a la crisis financiera, las crecientes diferencias entre ricos y pobres, la intolerancia y los ataques a la libertad religiosa y la defensa de la vida.
Además, el Papa ha subrayado que no es la glorificación de Dios la que produce violencia, sino su olvido.
Benedicto XVI ha dicho que a menudo la verdad, la justicia y la paz son considerados como utopías que son mutuamente excluyentes y la paz se reduce en definitiva a la búsqueda de un compromiso. Ha dicho que es precisamente el olvido de Dios lo que genera violencia, ya que sin abrirse a la trascendencia, el hombre es una fácil presa del relativismo y se hace difícil actuar de acuerdo con la justicia y trabajar así por la paz. El Papa ha renovado su petición de diálogo y alto el fuego en Siria, desgarrada por una masacre continua, ha recordado los conflictos de Nigeria o el Congo, ha pedido a israelíes y palestinos que se comprometan a una coexistencia pacífica como dos estados soberanos, se ha felicitado por la resolución del Consejo de Europa que pedía la prohibición de la eutanasia, aunque eso sí observa al mismo tiempo con tristeza que en varios países se haya introducido o ampliado en la despenalización la legislación del aborto y ha resaltado por último la importancia de la educación como camino real para consolidar la paz.
Y vamos a hablar ahora de un milagro atribuido a los padres de Santa Teresa de Lisieux, que ya son beatos.
Pues se trata de una sorprendente curación que nos cuenta ya desde COPE Valencia Luis Agudo.
Esta tarde se va a abrir en la diócesis de Valencia el proceso canónico para estudiar un posible milagro en una niña recién nacida en un parto prematuro. La pequeña nació con gravísimas complicaciones, entre ellas una hemorragia ventricular izquierda de cuarto grado, y sin explicación médica alguna se restableció de forma sorprendente tras encomendarla a sus padres por recomendación de unas religiosas carmelitas a la intercesión de un matrimonio beatificado en Francia hace ahora 4 años, Luis y Celia Martín Guerín, padres de Santa Teresita del Niño Jesús. Ramón Fita, delegado episcopal para las causas de los santos.
Ya tiene casi 5 años y bueno, los médicos se hacen cruces por lo bien que se encuentra, porque no tiene secuelas de ningún tipo.
De confirmarse este posible milagro, sería el segundo atribuido a la intercesión del matrimonio francés, lo que posibilitaría su canonización.
Hoy finaliza la campaña de Navidad de ayuda a la Iglesia necesitada y la cadena COPE.
Bangladesh, un país de mayoría musulmana, es el elegido en esta ocasión porque allí viven en minoría los cristianos. Una campaña que ha cumplido ya los objetivos, como ha recordado esta mañana el responsable de prensa de ayuda a la Iglesia necesitada, Javier Fariñas.
Por esta campaña de alegría de creer de ayuda a la Iglesia necesitada con la inestimable colaboración de COPE ha sido pues una buena noticia. Por lo primero, para nuestros hermanos de Bangladesh, porque a falta de cerrar todavía la campaña, pues se han cubierto prácticamente todos los proyectos para los que pedíamos ayuda a través de los medios de esta casa. Y en segundo lugar, entendemos que también ha sido una buena noticia para los oyentes de COPE aquí en España, porque les hemos presentado una comunidad de creyentes en un país lejano en lo geográfico, en lo cultural, en lo histórico, en lo religioso, pero que presenta un tinte de esperanza, de viveza, de intensidad en la fe, que desde luego es ser de envidiar incluso aquí.
Y concluimos con una nueva encuesta que tenemos colgada en nuestra página web, cope.es/religión. Hoy les preguntamos qué destacan de la homilía del Papa en Epifanía sobre las características que debe tener el obispo.
Primero, debe tener un corazón inquieto, siempre afectado por las vicisitudes de los hombres. Segundo, debe ser un hombre de oración. O tercero, debe tener valor para contradecir las opiniones dominantes.
Pues muchas gracias, Faustino. Así concluye este recorrido por la información y la vida de la Iglesia que les hemos ofrecido en el Espejo de hoy, que hemos hecho con nuestra compañera Rocío Fernández en el control de sonido y con la producción a cargo de Eva Galbache. Mañana volvemos, ahora les dejamos en manos de nuestros compañeros de informativos, con José Luis Pérez en el Mediodía COPE y toda la información de España y del mundo en la cadena COPE.